Seguimos en este programa especial. Yo soy Pablo Coan, conmigo está Marcelo Lombardero. Estamos hablando de Verdi al cumplirse hoy el bicentenario del nacimiento. Estuvimos con Nabucco, estuvimos con Hernani. Hay muchas cosas para seguir hablando de este primer periodo. En realidad vamos a hablar de todos los periodos, de toda la historia, y nos vamos a ir dando cuenta que más que de periodos, nosotros vamos a ir hablando del avance de un compositor ópera tras ópera, algunas veces no tanto, pero digamos que va subiendo en una escala ideal, en una escala hipotética, que es su propia carrera, hasta llegar a destinos impensados cuando uno piensa en Nabucco y termina hablando de Otelo y Falstaff. Parece mentira que fuera el mismo compositor. Sin embargo, no lo va construyendo por periodos, sino que va avanzando con pequeños detalles o grandes avances de ópera en ópera.
Uno tiene que pensar que entre Nabucco y Rigoletto, que es el gran, digamos, la gran
novedad
y la gran ruptura que hace Verdi. Nabucco es de 1842 y Rigoletto es de 1851, o sea, 9 años. Entre esos años, Verdi escribe I Lombardi, Hernani, I Due Foscari, Giovanna d'Arco, Alzira, Attila, Macbeth, Masnadieri, Jerusalem, que es la versión francesa de I Lombardi, Il Corsaro, La Batalla di Legnano, Luisa Miller y Stifelio, que es la segunda versión de Alzira. En 9 años, 13 óperas.
No está mal, ¿eh?
¿Qué te parece? No está mal. Es una barbaridad. Se acusa a Verdi de desigual, de no tener la unidad monolítica, estilística de Wagner. Ahora, en el tiempo en que Wagner escribió...
Tres óperas. Sí, Holandés Errante, Tannhäuser y Lohengrin.
Verdi escribió 9. Uno puede decir, bueno, sí, de las 9. Está bien, pero es una tarea ahora, descomunal.
Dentro de esas 9 también hay hitos significativos.
Absolutamente.
Hay algunas que uno puede...
Hay una conformación de un compositor que está trabajando. A ver, me parece que Verdi es de esas... personalidades ilustres que se hacen a partir del trabajo propio. Lo admirable de Verdi es la superación paso a paso que este personaje hace, y por eso llega a los 90 años componiendo Falstaff. Digo, o sea, una persona a los 90 años, en esa época generalmente no estaba viva, ¿no? Y menos componiendo una ópera, ¿no?
Y esa ópera. Y la primera gran comedia de su historia. O sea, que a los 90 nos hacemos cómicos.
Además. Ahora, Verdi en este momento... Lo que hace en principio es mostrar desde ahora algunos intereses que son particulares para un compositor y para una persona de teatro de la época. En principio, Verdi se da cuenta que necesita grandes libretos, y la verdad es que los libretistas que tenía Verdi no eran muy salvo, ya vamos a ver algunos, pero los primeros, Temistocle Solera, Felice Romani, el mismo Temistocle Solera que había sido el autor de Nabucco, o el famoso colaborador de él, que era Francesco Maria Piave, no eran grandes literatos.
Además, Verdi venía con exigencias, porque no es que relataba historias, porque sí, sino que abrevaba en Victor Hugo, en Shakespeare, en Schiller. No es que después va a llegar su periodo español también. Es decir que no es un resumen de un libro lo que necesitas, sino un buen argumento operístico a partir de ideas que tienen muchísima sustancia.
Sí, y además Verdi era para la época, era un estudioso. La información histórica que se tenía en esa época de algunas cosas era poca. Ustedes piensen, por ejemplo, en la última ópera de Mozart, La Clemenza di Tito. La Clemenza di Tito habla de un emperador Tito Vespasiano Clemente. Sí. Si hay algo que no fue Tito Vespasiano, fue Clemente. Era el tipo que inauguró que los leones se desayunaran un cristiano por domingo en los juegos.
El circo romano.
Pero había esta idea, ¿no? De esta búsqueda. Nabucco no tiene nada que ver con el personaje histórico, no. ni con esa historia, ni hablar del Mosè de Rossini, ¿no? Pero Verdi empieza a tener en cuenta esta historia. Esto que hablábamos recién, que Nabucco no era una ópera psicológica, sino que era como un friso coral en donde los personajes en realidad son arquetípicos y no tienen una fuerza psicológica, por ende son personajes más bien lineales. Todo el mundo está esperando que cante su aria y se vaya, todavía sí, con la herencia de la ópera clásica, ¿no? Bueno, Verdi empieza a su manera a romper. Ya lo que acabamos de escuchar en Hernani lo intenta hacer.
¿Cuál es el próximo paso después del tenor heroico de este tenor Di Forza? Desde el punto de vista vocal, seguimos avanzando y se me aparece Macbeth en el camino.
Y hacía falta un antagonista para este protagonista.
Y masculino también.
Masculino, claramente. Y claramente no podía ser el bajo, porque el bajo estaba destinado a otras cosas. Estaba destinado a ser el padre anciano,
sí, y a determinado tipo
rey,
de personajes.
El sacerdote.
Sí, movilidad y bajo no iban juntos. Movilidad escénica, personaje joven y bajo no iban juntos.
Entonces hacía falta un antagonista que era una voz intermedia entre este bajo y el tenor Di Forza. Y ahí aparece el barítono. El primer barítono como tal, la concepción fue para el estreno de Mozart, más o menos para Le Nozze di Figaro,
claro,
que escribe como un bajo agudo. Y ahí aparece este barítono. Y una de las cosas que habíamos dicho que Verdi se había puesto a trabajar en el tema de los libretos y a pensar en la literatura, Verdi, Verdi era un shakespeareano, un estudioso.
Hacemos un diván acá y lo hablamos con más
un estudioso de la obra de Shakespeare. En el año 1847 lo llaman del Teatro de la Pérgola de Firenze para componer una ópera. Varios títulos, varias ideas salen, entre ellas, como siempre, el Rey Lear. La producción del Teatro de la Pérgola no era muy buena, pero además de eso, tenían un problema serio que no tenían buen tenor. Entonces Verdi decide componer Macbeth. Macbeth, el Macbeth que no conocemos hoy. El Macbeth que mal conocemos hoy. Porque es la primera versión de una ópera que tiene algunas cosas que dan un paso hacia adelante. Primero, escribe una obra en donde el protagonista, el verdadero protagonista, no es un tenor ni es una soprano, sino es un barítono. Cosa rara en su momento. No existían. Las obras en donde los protagonistas, ya Donizetti había escrito algunas obras en donde el barítono era protagonista, pero siempre como segundo protagonista de una soprano, Beatrice di Tenda, en donde el tenor es un personaje secundario, digamos, ¿no? Donde el personaje masculino, Caterina Cornaro, todas esas óperas de Donizetti, que fueron escritas muchas de ellas para Firenze, pero Verdi va más allá. Se empieza a preocupar y dice algo muy extraño en cuanto a los dos personajes, Macbeth y Lady Macbeth. Verdi pide claramente una voz fea, no para Macbeth, sino para Lady Macbeth.
Ah, bien.
O sea, él decía que Lady Macbeth tenía que asustar con su voz, que no quería un canto bonito, y por eso escribe lo que escribe. Un rol, además, inspirado en la Abigail de Nabucco, también en el sentido, en ese tipo de soprano, una soprano de mucha extensión.
Sí, de exigencias desmedidas.
De exigencias desmedidas, de una extensión extrema, pero además con la posibilidad, Verdi escribe lo que vamos a escuchar ahora, que es el famoso dúo entre Macbeth y Lady Macbeth, el dúo final del primer acto, lo escribe de una manera, y está expresado en la partitura, con un detalle de qué es lo que quiere en cada nota, que hasta ese momento nadie había llegado, ni Weber, ni Beethoven, ni Mendelssohn, nadie había escrito la dinámica, las expresiones, el tipo de ataque, como Verdi. Verdi escribe este dúo pidiendo que el público haga un esfuerzo en escuchar las voces. Claramente, Macbeth y Lady Macbeth están planeando matar al rey Duncan, y por supuesto tienen que cuchichear, tienen que hablar entre sí. Nadie los puede escuchar, el público los tiene que escuchar, pero digamos, la intención tiene que ser esta. Esta forma de escritura absolutamente moderna y detallista la vamos a encontrar mucho tiempo después. Por supuesto, en el resto de la obra de Verdi, la vamos a encontrar en el siglo XX. En realidad, el Macbeth que nosotros conocemos es una revisión, pero este dúo es original.
Vamos
de
a
1847. Cuando se
es
habla...
el primer gran dúo de barítono y soprano. Exacto. De los cuales después vamos a tener en muchas óperas protagonistas barítono y soprano. ¿Quiénes van a ser nuestros barítonos y nuestros sopranos en este caso? Nuestro barítono.
Vamos a escuchar
A Cappuccilli.
A Cappuccilli.
¿Verdad? Cappuccilli con Barrett.
Y a Shirley Barrett con Claudio Abbado. Lo que hay que decir también de esta ópera es que también tiene todos los condimentos que necesitaban. Hay un vapenciero, se llama Patrio Presa en este
sí,
caso,
claro que
y
sí.
Vaya título.
Acá también tenemos un pueblo luchando por su libertad.
Patrio sí. Presa, patria oprimida, sí. Digo, más claro que eso, nada. Y va a tener todos los condimentos, arias, cabaleta, pero ya empieza, en principio, toda esta escena que nosotros vamos a escuchar ahora es continua. Y va viene desde un monólogo de Macbeth y va a culminar en una escena concertante, que es la escena de la aparición de la muerte del rey Duncan. O sea, Verdi le da a todo un cuadro del primer acto de Macbeth una unidad musical y dramática poco comunes para esa época.
Vamos con el final del primer acto de Macbeth. Verdi sigue viviendo en este programa especial de la 96.7.
Per tempo il re m'impose, e di già tarda è l'ora, qui m'attendete, o banco.
Oh,
final del primer acto de Macbeth de Verdi cantaba Shirley Verrett, Piero Cappuccilli, con ellos la Orquesta de la Scala de Milán y la dirección de Abbado en este programa especial en ocasión del Bicentenario de Verdi. Estamos con Marcelo Lombardero, yo soy Pablo Coan y así estamos transcurriendo este programa. Bueno, vamos a tener que terminar nuestra primera década de Verdi, porque si no vamos a estar muchísimas horas en este homenaje a Verdi, y la idea es pasar historia a su vida y a sus creaciones y a los avances que la historia de la música le reconoce y que nosotros estamos tratando de valorar en su justa medida. Alguien diría armoniosa y... bueno, no importa. Vamos a seguir para adelante, sí. Un viejo dicho. Pero la primera década esta... Creo que hemos tenido tres ejemplos claros de que no es simplemente el yelmo, la capa, la espada y todas óperas heroicas, sino que hay cambios. Verdi va avanzando desde Nabucco a Hernani con otro tipo de propuestas desde lo vocal, desde lo histórico y desde la construcción dramática, teatral y musical con este dúo concertante de Macbeth, y que vamos a pedirle disculpas a todos aquellos que están esperando que hagamos algo de Attila o de Giovanna d'Arco y de Masnadieri o de Luisa Mailer, pero me parece que tenemos que avanzar hacia la nueva propuesta verdiana que abre realmente sorprendentemente con Rigoletto y con otro tipo de personajes y con otro tipo de psicología que se manifiesta musicalmente en estos personajes.
Sí, vos hablabas de Macbeth, y Macbeth fue bisagra en esto, porque justamente estos dos personajes riquísimos que toma de Shakespeare tienen otra cosa que estos personajes un poco impávidos y que no tienen historia ni tienen futuro, sino se desarrollan dentro del contexto dramático de la obra.
Estos personajes tienen personalidad, tienen recovecos, tienen psicología, tienen una individualidad. No son un barítono y una soprano. Son mucho más que eso.
Exactamente. Y una cosa que es interesante, a referencia de lo que decíamos recién con respecto a lo que acabamos de escuchar de Macbeth, es entender esta preocupación por Verdi, por darle un hilo, una continuidad dramática al drama. Estamos hablando de 1847 y un poquito más al norte hay otra persona tratando de hacer lo mismo.
Sí, además coexiste con Tannhäuser, es precisamente del mismo tiempo.
Por eso cuando a Verdi se le quiere endilgar un supuesto wagnerianismo en su etapa posterior, en mi caso yo no lo creo. Yo digo, más allá de que por supuesto Wagner influyó en Verdi y Verdi debe haber influido en Wagner, esto está claro, más allá de que los wagnerianos se retuerzan, pero yo creo que llegaron a las mismas conclusiones por caminos totalmente distintos.
Vos estás hablando de las respuestas teatrales o de la valoración de la propuesta teatral con distinto tipo de propuestas musicales. Para poner una especie de observación al pie de página que les quede para todos claros. Lo que está hablando Marcelo tiene que ver con este asunto de que cuando llega Otelo después del largo periplo...
Ya en Don Carlo,
pero sobre todo en Otelo, después de esos 15 años de silencio operístico, Verdi tiene una propuesta teatral distinta. Entonces uno dice, evidentemente aquí los influjos, los aires wagnerianos que venían soplando desde el norte también le llegaron a Verdi, y la respuesta es una creación o una propuesta teatral distinta de Verdi en la creación de Otelo. Lo que vos estás queriendo decir que Verdi llega a ese Otelo, pero por otro camino, no necesariamente este que la cierta historiografía o la musicología dice de la influencia de Wagner sobre Verdi.
Lo acabamos de ver en Macbeth. O sea, Verdi ya está obsesionado en ese momento en tener una continuidad dramática. Y por supuesto, digamos, Verdi es un compositor y es un hombre de negocios. Es así, Verdi fue exitosísimo, digamos, por su pasado humilde, digamos, fue un hombre que cuidó muy bien su dinero, y tiene mucho que ver esto en la forma de componer y en la forma de hacer dinero. Digamos, estos 9 años entre Nabucco y Rigoletto son el sustento y la base de una vida en donde Verdi no se puede ni siquiera detener a pensar hacia dónde va. Imagínate componer 13 óperas en 9 años.
No, yo no me lo puedo imaginar, pero me cuesta.
Una locura. No. Entonces el tipo vamos a decirlo así, el tipo, Giuseppe Verdi, no podía ni frenar a pararse donde está. De repente, en algunas obras, el hombre dice, bueno, a ver, voy a intentar esto, a ver qué pasa. Y armo esta escena con continuidad. En el medio de eso, y es algo que tampoco tenemos que olvidarnos, Verdi, tan proclive a la literatura y a buscar libretos importantes, vos lo dijiste, Victor Hugo, Shakespeare,
Schiller, Dumas,
tiene que sortear a la censura. En un país ocupado, el hombre habla de patriotismo y de libertad y de algunas otras cosas, ya vamos a ver. Verdi era una persona con ideas políticas muy particulares.
También su postura con respecto a la
Iglesia.
Un agnóstico. Su postura con respecto a la Iglesia.
Un agnóstico
importante.
Importante, en declarado.
Y en Italia.
¿Eh? Sí. Y sobre todo una persona que tuvo mucho contacto con su origen, nunca se olvidó quién era. Pero llega Rigoletto y con Rigoletto...
Es realmente una sorpresa. Rigoletto no tiene antecedentes, ni por la temática, ni por el trato musical, parece libreto, parece argumento. Si uno viene de Luisa Miller, ¿cómo de Luisa Miller llegás a Rigoletto? ¿Qué pasó en esos dos años?
De todos modos, vos fijate que hay un tema en Luisa Miller que es interesantísimo, que es en realidad Cavalli un Liebe, ¿no? la obra de Schiller.
Sí, pero yo me sostengo mi teoría o mi postura. Es sorprendente, el tipo de personajes de Rigoletto no están en las obras anteriores.
No, a ver, Rigoletto tiene varias aristas. Primero, vos sabés que Rigoletto iba a tener otro nombre. El título original es El rey se divierte.
Sí, la obra de Victor Hugo.
Se iba a llamar en realidad La maledizione. La censura dijo que ningún título podría llamarse de esa manera, que era una aberración. El personaje original se llama Tribolet, no se llama Rigoletto.
Sí.
Era difícil, ¿no? Tribolet o Triboletto. Rigoletto fue el nombre que le dio al personaje y lo tituló directamente con el nombre del personaje. Y acá aparece una obra escrita para esta cuerda que había aparecido a principios del siglo XIX, a fines del siglo XVIII, el barítono, en donde explota esta cuerda al máximo de sus posibilidades musicales y dramáticas. El lugar de la escritura vocal en donde Verdi coloca a este personaje, lo que es un antihéroe, además, es un antihéroe. Es
un contrahecho, una persona realmente detestable.
Pero que uno termina... enamorado de este personaje, digo, increíble.
O no, en mi caso personal no, pero no importa.
Y uno termina poniéndose en ese lugar, en el lugar de él, ¿no? Esta personalidad.
Desde el punto de vista, yo creo que es la primera ópera, y acá voy a disentir con vos, en la cual no tenés ningún personaje con el cual identificarte sin reparos. Ni los masculinos, ni los femeninos.
Está claro.
No tenés ningún personaje que te genere una identificación sin que te ocasione algún tipo de reparo personal, en mi caso, por lo menos.
No, eso está claro, nadie pretende que uno se emule en ninguno de estos personajes, pero sin embargo, el personaje de Rigoletto, este hombre contrahecho, este antihéroe, esta figura tremenda, uno termina por el poder de la música. Por el poder de la música.
Puede ser.
Por el poder de la música. Termina emocionado, digo yo, que he cantado el rol. Pero lo interesante con Rigoletto, hay varias cosas interesantes a destacar y algo que no hablamos. Se acusa mucho a Verdi de componer música banal, de tener momentos de banales. Y uno de los momentos más banales a los cuales uno se escucha generalmente a gente que no entiende cómo de qué va esta cuestión de la ópera.
¿Va a ser de La Donna e Mobile?
Sí. Ah. La Donna e Mobile es una pieza genial.
Es una pieza popular devenida en área de ópera. A mí me parece una obra genial. Coincido con vos.
O sea, es una obra genial. Yo no creo que sea un área de ópera. Este es el problema.
No, es una canción popular devenida en aria de ópera, que además encuentra una manera de crear un anticlímax entre tanto dolor, tanta miseria y tanta perversión. Me parece que hablar de que las mujeres son cambiantes de una manera tan ligera, aligera, aliviana y genera un contraste con todo lo perverso que hay en esta ópera.
Pero además es claramente para el personaje que canta esto, el Duque de Mantua, digamos, psicológicamente lo plantea al hombre en este, y lo pone en escena. Toda esta acusación de la banalización, esta falsa acusación de la banalización de la música, tiene un porqué. La música de Verdi nunca es banal, en el sentido que tiene, si necesita una escena banal en la escena propiamente dicho. La música de Las Brujas de Macbeth es una música, son unas tarantelas un poco raras.
Sí, no son terroríficas.
Pero tienen que ver con el espíritu que Verdi quiere poner acá. Lo mismo ocurre con esta Donna Immobile. Y nosotros vamos a escuchar ahora el dúo final. Toda la escena y dúo final.
En la cual también se escucha la Donna Immobile.
Exactamente, en donde esa cancioncita sencilla, alegre, se transforma en una carcajada brutal, porque es como Rigoletto se da cuenta de que en vez de matar al duque, ha matado a su propia hija, ha mandado a matar a su propia hija. Y esa cancioncita tonta, banal, de poca monta, pareciera ser, se transforma en un hecho dramático único y repetible. Esto es lo genial en Verdi, que con una sencillez absoluta, pone un clima y pone en situación, desde el punto de vista musical, dramático musical, con una maestría única. Otra escena, la que vamos a escuchar, ahora de gran continuidad. La escena comienza con una especie de arioso monólogo de Rigoletto.
Claro. Sí, hasta que se escucha ahí el detonante.
Se escucha el detonante y eso se va a transformar sin solución de continuidad en un dúo y en el final de la ópera. Lo que intentamos en esta aproximación musical es justamente tratar de mostrar las facetas que permitieron a Verdi llegar a ser el compositor que finalmente fue. Ya lo es aquí, claramente es un gran compositor en Rigoletto. Pero en principio nos interesaba, sobre todo por la evolución, o sea, lo que él hace evolucionar al teatro lírico, a la ópera. La ópera ya no podía ser lo que era hasta 1830. El modelo operístico del bel canto y de esta cosa de friso, en donde lo único que interesaba era una bonita voz y a ver cuánta pirotecnia podía ser, ya eso había dejado de ser importante, porque los chicos y las chicas, las damas y los señores, tenían la necesidad, además, de ir a emocionarse al teatro. Esto era ser un buen burgués y un buen romántico.
Vamos a ver cómo muere Gilda, cómo sufre Rigoletto, cómo se acuerda de aquella maldición que le habían arrojado. Este es el final de la ópera, el final de Rigoletto. Nuevamente canta Piero Cappuccilli junto a él y Liana Cotrubas, la Filarmónica de Berlín y la dirección de Carlo María Giulini.
Sí, Plácido Domingo se va a escuchar la voz ahí. Una cosa importante de esta versión, elegimos esta versión además porque cantan lo que Verdi escribió, no lo que la tradición después dijo que Verdi escribió.
Sí, te estás refiriendo al tipo de escritura, al tipo de detallismo que está en la partitura.
Y a ninguna nota agregada, ni a ningún agudo estentorio agregado.
Bien, señor.
Quest'uscio è chiuso, ma non è tempo ancor, s'attenda. Qual notte di mistero, una tempesta in cielo, in terra. mezzanotte, e là son io sostate. Ecco spento il vostro amor.
Oh gioia! Un lume!
Un lume! No, il danaro! Resti, all'onda il gettiamo.
No, basto io solo.
Come mi piace, qui me nacque il sito, più avanti e più profondo il gorgo, presto che alcun non vi sorprenda. Buona notte.
Morto, oh sì, vorrei vederlo, ma che importa, è ben presso, e qui si sfori.
Ora mi guardo mondo, questi è un buffone, ed un potente questo, e sta sotto i miei piedi, ed esso, oh gioia, giunta al fine la tua vendetto duolo, sia l'onda lui sepolcro, un sacco il suo lenzuolo.
Voce.
Grazie.
essa fu colta dallo stral di mia giusta vendetta.
Piero Capuccilli, Ileana Cotrubas, barítono y soprano. De lejos se escuchaba también ahí a Plácido Domingo cantando La Donna Mobile. Este es el final, o fue el final, de Rigoletto, la ópera de Verdi. A todos dirigía Carlo Maria Giulini y era la Orquesta Filarmónica de Berlín.